Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Instructora de saberes matemáticos que armonizaste. Esto es sobre María Gaetana Agnesi. Otro más, tu alma poética late en las ecuaciones imaginadas, sobre Sofía Kobalskaya. Son dos haikus matemáticos de Laura Morrón.
Estáis oyendo Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide
beneath your head, coat worn blacker than... Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5. Todo Noticias, esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Y yo soy Santi García Cremades. Tengo aquí a un cateto que me mira y es el técnico. Está a los mandos Javier Egea. Yo soy otro cateto. Aquí entre los dos seríamos los dos catetos simples y sencillos. Pero juntos, gracias a vosotros, tenemos aquí una hipotenusa. Y sí, Raíz de 5 es el programa más hipotenuso de la radio. Hemos escuchado la careta del programa por Roberto Selva, que nos mandan audios de WhatsApp. Y tenemos aquí el número de teléfono por si queréis ser vosotros la voz de la careta del programa. 687-229-373, y ahí podéis contaros lo que queráis, vuestros problemas matemáticos, vuestras experiencias previas sobre las matemáticas, vuestras frustraciones matemáticas, o directamente decir Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, y sois vosotros los que introducís este programa, pues eso, muy hipotenuso. Yo no sé si estamos en tiempos hipotenusos o catetos, la verdad estamos en tiempos raros, en tiempos difíciles, estamos en tiempos de alarmismo social, una incertidumbre política extraña. ¿Dónde está la ciencia en estos tiempos? Pues sí, la ciencia trabajando para el bien común, y sin embargo hay ciertas controversias que no entendemos. ¿Qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca? ¿Qué está pasando con tanta desinformación y tantos bulos que está habiendo sobre este momento? A ver, la estadística es bien clara. Estamos hablando de casos de trombosis de uno de cada 100.000, si redondeamos para arriba, porque son muchos menos, casos de trombosis en vacunados por AstraZeneca. Así que vamos a ver qué está pasando. Y creo que lo explica muy bien un gran artista, una persona que se está convirtiendo en el propio propio rostro de Goya, pero él es José Coronado. Vamos a escuchar.
Por tu parte, ningún miedo, entiendo, a pesar de las últimas informaciones.
No, si me tengo que fiar de las últimas informaciones, te diré que menos miedo de ponerme la AstraZeneca, porque es la que está demostrado que menos efectos secundarios produce. Cualquier otra produce más efectos secundarios. Y luego, todas las vacunas producen efectos secundarios. ¿Qué queremos? ¿Un efectito secundario y seguir vivos o irnos para el otro barrio? Pues está claro que hay que ponérsela.
O sea, que tú animas a la gente a que venga convencida, que no anulen su cita, porque hoy justamente aquí habían anulado como la mitad.
¿En serio?
Así ha sido. Estaba previsto que se vacunase a 4.000 personas y solo han venido 2.000.
Pues por supuesto que animo, pero sois vosotros los que tenéis que animar y que la gente deje de andar con dimes y diretes y con bulos y con rumores, y que nos fiemos de nuestra sanidad, que es una de las mejores del mundo. Se está haciendo como se puede, evidentemente hay improvisaciones, pero es lo lógico. Pero por supuesto que tenemos que vacunarnos todos.
La verdad que está perfectamente explicado. Gracias, José Coronado, por esta información, por esta comunicación. Y es verdad que los medios tenemos que estar aquí ahora mismo documentando e informando de lo más riguroso que tenemos en la información que nos rodea. Y para eso también tenemos a un médico y un amigo del programa. Es David Callejo, es anestesista, es reanimador y un gran divulgador científico en Instagram. Tiene una cuenta que la recomendamos. Y contaba esto sobre la cronología de la vacunación por AstraZeneca.
Estas alertas de trombosis empezaron a surgir en otros países y eso hizo que la Agencia Europea del Medicamento analizara los casos. En un primer análisis nos dijo que la vacuna de AstraZeneca no tenía relación con los casos de trombosis convencional, por así decirlo, pero que podría ser que tuviera relación con un tipo de trombosis especial que cursa con plaquetas bajas y trombosis en lugares un poco especiales también. Este cuadro ya se ha empezado a llamar como BPIT. En un segundo análisis de la Agencia Europea del Medicamento, ha dicho que es probable esta vinculación entre la vacuna de AstraZeneca y estos casos de trombosis con plaquetas bajas y de trombosis en sitios especiales. Sin embargo, Es un efecto adverso muy, muy raro. En un primer momento hablaron de uno de cada 1 millón de pacientes. Ahora vamos reduciendo, pero bueno, calculemos uno de cada 100.000 pacientes, tirando muy, 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 muy por lo bajo. Sigue siendo un efecto rarísimo. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento ha seguido insistiendo en que podemos seguir dando la vacuna, que es un fármaco seguro y eficaz. Algo que, por cierto, también ha dicho la OMS. Aún así, los ministros de Sanidad se reunieron de forma urgente y en España y en otros muchos países se ha decidido que la vacuna de AstraZeneca se va a administrar. Primero se dijo a personas solo de 60 a 65 años y ahora se ha ampliado a personas de 60 a 69 años.
Bueno, ahora mismo el factor de casos de trombosis en personas menores de 60 años es 12 veces mayor de lo normal en las primeras semanas de la vacuna AstraZeneca, eso es cierto. Es por lo que hablamos de una posible relación causal, y eso es lo que estaba estudiando la Agencia del Medicamento, esos efectos adversos que existen en todas las vacunas. Pero bueno, ¿es peligroso vacunarse? Bueno, peligroso es conducir a 300 km por hora, fumar, beber lejía, meter los dedos en un enchufe o hacer chistes políticos, eso también es bastante peligroso. Dile tú a una persona de Guinea que tiene miedo a las vacunas y ya verás las risas. Pero bueno, los efectos adversos, de ya digo, que existen en todos los medicamentos. Si no, busquemos los prospectos y leamos lo que pasa ahí. En este caso, hablamos de algo infrecuente y raro. La cuestión es, ¿cómo de infrecuente y cómo de raro es? Estamos hablando de números, hablaremos de estadística en este programa, pero vamos, estamos viviendo en estos momentos una farmacovigilancia a tiempo real. Y esto es lo que está ocurriendo, que nos crea mucha incertidumbre, pero es algo totalmente normal. Nos lo cuenta Alfredo Corel, amigo también del programa, inmunólogo, lo explica mucho mejor que yo, por supuesto.
Estamos asistiendo a una retransmisión en directo de la farmacovigilancia, y este es un concepto que es complejo y que, bueno, pues tenemos unos especialistas que son en este apartado de la farmacovigilancia, están en la Agencia Europea del Medicamento, luego tenemos nuestras agencias nacionales, y estamos asistiendo a un momento en el que, además de las, digamos, de los datos de farmacovigilancia, están decidiendo sobre las acciones en las distintas vacunas, presiones económicas claramente, geopolíticas claramente, y sobre todo el miedo. Entonces, como estamos retransmitiendo el partido al minuto, pues hay veces que las cosas no nos coinciden y lo que pasa en un país no pasa en otro. Así que habéis asistido recientemente a nuevos cambios en el protocolo de vacunación de AstraZeneca en distintos países.
Aportaremos más números sobre esto, pero primero vamos a hablar de una sección que nos va a relajar a todos, nos va a meter en esto de la poesía y de la ciencia y la literatura en general. Vamos a leer en verde. Esta música de Bad Books quiere decir que hablamos de buenos libros, esta paradoja de esta sección que me gusta tanto, se llama Leer en Verde, y una vez al mes, como mínimo, tenemos a Patricia Ruiz Guevara que nos cuenta y nos hace oler un libro destacado del mes, o bueno, o lo que está leyendo, ¿eh? Ahora no sé qué me va a traer esta semana. Patricia Ruiz Guevara, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando hablar del libro de hoy, que es muy interesante. Para introducir el tema, te voy a preguntar primero,
a ver,
¿qué te viene a ti a la cabeza si yo te digo A hombros de gigantes?
Hombre, en nuestro programa amigo de Manuel Seara, de nuestro querido Manolo, pues un programón de Radio Nacional de España que lleva toda la vida con nosotros, lleva ya más de 500 programas, o sea que fíjate.
Claro, pero el origen de esa frase, bueno, se remonta al siglo XII, lo dijo un filósofo, presuntamente, Bernardo de Chartres, ajá, pero se hizo famosa después porque la amplió Newton, que dijo, si he podido ver más allá es porque me encaramé a hombros de gigantes.
Dijo encaramarse, ¿eh?
Encaramarse, claro. Subirse ahí a pues esos científicos que le precedían y que gracias a ese conocimiento compartido se ha ido construyendo la ciencia, ¿no?
Sí.
Pero claro, en la palabra gigante, que está en masculino, ya hemos hablado otras veces que se ha dejado siempre, se ha invisibilizado, ¿no?, a las mujeres científicas. Por eso el libro de hoy me encanta, porque se llama A hombros de gigantas y reivindica un poco ese homenaje y lo hace más de una forma que a nosotros nos encanta, porque une poesía y ciencia, unión de letras y de ciencias. Y para hablar de él tenemos con nosotros a su autora, Laura Morrón Ruiz de Gordejuela. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Amiga.
¿Qué tal?
¿Sí? Amiga de la divulgación, sí, me da mucho gusto.
Bueno, hay que preguntar primero a Laura, porque Laura es licenciada en física, pero también divulgadora científica. Es directora y editora de Next Door Publishers, que es la editorial que publica este libro. Así que, bueno, pues vamos a hablar, Laura, un poco del por qué, ¿no? ¿Cómo se te ocurre unir poesía, en particular haikus, que son un tipo de poemas japoneses que tú empleas para homenajear a estas mujeres científicas? ¿Cómo se te ocurre unir así poesía y ciencia?
Pues mira, la verdad es que los haikus estos los descubrí hace tiempo, en un concurso de Twitter, precisamente. Y me pareció, me gustó mucho porque a mí me gusta mucho la poesía. Entonces, si unes la poesía y también tienen bastante de ciencia, ¿no? El hecho de tener que resumir y concentrar toda una idea en cierto número de sílabas, pues es como un poco construir tu puzzle particular.
Eso es.
Y sí, me pareció muy bonito. Entonces, esto surgió un poco pues por casualidad. Participé en un concurso que decían de hacer haikus sobre matemáticas. Y yo, al decir sobre matemáticas, pensé, mujeres matemáticas.
Claro.
Y me puse a hacer unos cuantos, me lo pasé tan bien de intentar, ¿no? A ver, informarme sobre ellas, ver cómo podía, pues eso, condensar toda la información, que me lié, pero por gusto personal, ¿eh? A escribir más y más.
Qué bueno,
en el libro hay algunos de mujeres matemáticas que la verdad son preciosos. Por ejemplo, El de Sophie Germain, que dice: tu pasión hizo frente a la adversidad, sueños de números. Es que es una cápsula preciosa, ¿no?
Qué bueno.
Entre poesía y matemáticas.
Me encanta esta métrica, como dice Laura, es muy matemática, es que inspira muchísimo. Y un haiku, para que no lo sepa, es una poesía japonesa que consta de tres versos, cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas otra vez. Entonces, no tienen por qué tener rima, pero esto en Twitter, bueno, que Twitter también era un lugar donde la métrica era muy importante, bueno, sigue siéndolo, pero antes con los 140 caracteres que teníamos antes, ahora ya son 280, era clave y me gusta mucho esta inspiración y esta forma de medir e inspirarse en la ciencia.
Me alegro un montón, verdad.
Entonces, Laura, bueno, vosotros en la editorial, que específicamente hacéis divulgación científica, ¿cómo crees que se genera impacto en este caso, ¿no? Porque pues una cosa es divulgar, enseñar, pero ¿cómo se genera esa curiosidad? Que yo creo que precisamente es lo que inspiran estos haikus, ¿no? Da curiosidad de buscar más allá.
Sí, la verdad es que, mira, yo en el blog que tengo para hacer mis cosillas de divulgación, empiezo con una cita de Clara Janés, ¿no? Que viene a decir que a través de la emoción se puede aprender o uno puede interesarse por el conocimiento científico. Y yo creo que es la clave, es que la divulgación te atraiga, la hagas de manera que resulte atrayente, que emocione. Luego ya uno ya irá a buscar más, ¿no? Pero hay veces que igual se quiere hacer mucho con la divulgación y en realidad ya hay un terreno importante que es el de la enseñanza. Entonces, para mí es muy importante enamorar, ¿no?
Qué bueno, emocionar.
De la ciencia.
Sí. Clave total, sí.
Y entre esas científicas, que hay más de 100 en este librito, que es pequeño, pero entraña mucha grandeza, ¿no? Entre esas científicas, por ejemplo, ¿con cuál te quedarías tú que pensabas? ¿Qué injusticia que no se haya visibilizado más esta científica?
Bueno, injusticia hay tantas. Mira, a mí me gustaría quedarme con la que hice el colofón, que de hecho tiene colofón, y habla de Jane Haldimand Marcet, porque es que hizo bestsellers, o sea, y no la conocemos para nada. Fue una divulgadora increíble, que además ella no se había podido formar al ser mujer, y fue un poco gracias a su marido, estando en el laboratorio de su marido, asistiendo a las conferencias que se hacían en la Royal Institution, por Humphrey Davy, que se enfadó ella misma de decir: ostras, no lo estoy entendiendo todo lo que me gustaría por culpa de la educación deficiente que he tenido. Y eso les pasa a muchas mujeres, ¿no? Y a gente con pocos recursos. Entonces, para esas personas, ella decidió divulgar y lo hizo a través de conversaciones.
Qué bueno. Estoy viendo aquí el índice, Laura, pues desde María Mirzahani, que nos ha dejado hace muy poco. Catherine Johnson también nos dejó este verano. Tenemos también grandes científicas como Vera Rubin. Aquí hay una de coronavirus que no la conocía, June Almeida.
Sí.
Y no sé, ¿te gustaría destacar a alguien en especial? Que aquí, ya digo, un recorrido en la historia. ¿Hay alguien que te haya sorprendido especialmente?
Mira, Marianne North me hizo mucha, o sea, me sorprendió porque era una viajera, pero que se pateó todo el planeta ella sola, en un momento en que era hasta amiga de Darwin, que él le decía, mira, si vas a tal sitio, a ver si encuentras esto, luego lo pintaba y lo pintaba en su contexto, con lo cual a veces aparecían personas y eso ayudaba muchísimo a los científicos, no solo para identificar la nueva especie, sino para contextualizar, ¿no? También la sociedad que había allí.
Qué bueno. Me parece escuchar otro haiku. Patricia, ¿tienes ahí alguno preparado?
Pues sí, tengo uno
Venga.
preparado porque precisamente quería reseñar también que hay científicas españolas entre estas
Sí.
mujeres. Está Margarita Salas, por ejemplo, o está Ángela Ruiz Robles, que, bueno, voy a
Sí.
leer el haiku y nos cuentas más sobre ella porque me parece muy
Vale.
inspirador. Dice así: Sueño maestro, entrañas de materias intercambiables. ¿Qué hizo esta científica española?
Qué bueno.
Pues fue una inventora espectacular. La verdad es que ahora se la conoce, ¿no? Se la considera como precursora del e-book. Porque ella, toda su vida, yo creo que se debía a su vocación de maestra, ¿no? Porque ella además enseñaba a mucha gente también con pocos recursos, iba a escribir y a enseñar a leer a la gente también que tenía dificultades. Y se le ocurrió que los niños no podían ir con tantos libros, con tanto material al colegio. Entonces, pues hace como una enciclopedia con fichas que pudiesen intercambiar las que necesitasen y no para llevarlo al colegio.
Qué bueno, qué bueno.
Y la verdad es que sí, hay un prototipo en el Museo de La Coruña. Por desgracia, ella lo fue llevando por todas partes, pero no tuvo dinero suficiente para, no le dieron dinero suficiente para poder hacerlo realidad, ¿no?
Qué bueno. Bueno, y aquí Laura siempre, Patricia, nos ofrece un olor que le sugiere este libro. Y yo quiero saber a qué huele para Patricia este libro.
Pues a ver, a mí este libro, como he dicho antes, es pequeñito, que el formato además está muy cuidado, da muchas ganas de, pues eso, es un libro joya, ¿no? De tener en la mesilla. Y en la portada aparece una científica con una probeta, un frasco en la mano. Así que a mí me viene a la mente, pues lo de que los perfumes, los mejores perfumes, ¿no? Van en frascos pequeños. O sea
Qué
que
bueno.
para mí el libro huele, pues eso, a un perfume condensado, como ese haiku, ¿no? Que es una cápsula concentrada. Así que bueno, huele muy bien, ¿qué puedo decir? Huele a primavera, ahora que estamos ya
La
en
primavera.
primavera.
Enhorabuena, Laura, por todo lo que hace
Muchas
y por
gracias.
este libro. Y muchas gracias por todo.
Esto es En Raíz de 5. Escucha, piensa, no me seas irracional.
Bueno, y gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia tenemos a Valle Sana, que nos va a dar un poco por los números que estamos hablando de este momento tan alarmista por parte de los medios, por parte incluso de los políticos, esta incertidumbre. Ana, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí abrumada de tanto número por tanto sitio
Sí,
y
sí,
con
sí.
ganas de aclarar un poquito si se puede. No
Sí,
sé.
me ha encantado Alfredo Corell que describía este momento como que estamos asistiendo a un momento de farmacovigilancia a tiempo real, vamos, como si fuera un partido de fútbol, minuto a minuto, y a quedar un
Sí.
poco estadísticas ante tanto alarmismo.
Claro, a ver, yo los voy a enfocar desde dos puntos de vista diferentes. Uno es el que decía Alfredo Corell, que creo que es muy importante, y es lo de la farmacovigilancia. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que está funcionando. Porque no podíamos esperar ver esto antes en las primeras fases del estudio, ¿no? O sea,
Claro.
sí que es verdad que se ha hecho en los estudios más rápido, pero estaba todo justificado. Y no podíamos esperar verlo en ese momento porque teníamos un tamaño de muestra muy pequeño. Y es que estamos hablando de riesgos muy, muy pequeños. Entonces, para ser claros, la cuestión es que de cada 150.000 personas vacunadas, una desarrollará este síntoma adverso.
Una de 150.000, o sea, estamos hablando de
Eso es
menos de
exactamente.
una de cada 100.000, que eso es lo que he comentado una vez, es como si te toca la lotería de Navidad, pero aquí en caso malo,
Eso
incluso menos probable,
es.
vale. De momento lo que tenemos en la muestra dice eso, vale.
Exacto. Eso, exactamente. ¿Por qué se expresa en uno de cada 100.000? Que es una cosa que es como que estamos escuchando todo el rato, ¿y por qué ese número? Bueno, uh-huh. Para que te hagas una idea, o para que los oyentes se hagan una idea, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, clasifica los síntomas raros como en una persona por cada 1.000 si es raro, y en una persona de cada 10.000 si es muy raro. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo muy, muy raro.
Hay dos órdenes de magnitud, me ha gustado eso.
Entonces, sería como el siguiente paso.
El siguiente paso, claro. Uno de cada 1.000, raro. Uno de cada 10.000, muy raro. Y aquí, muy, muy raro, vale.
Muy, muy raro, sí, sería algo así. Y luego, además, es que lo que ha dicho también, lo que decía José Coronado, es que ninguna vacuna viene sin riesgos y ningún medicamento viene sin riesgos. O sea,
exactamente, eso es, eso es.
Y lo que es muy importante aquí, yo creo que es fundamental, es que con lo que nos tenemos que comparar, con lo que tenemos que tener en cuenta es con qué, cuáles son los riesgos si no nos vacunamos, ¿vale?
Eso es.
Y para ponerlo en los mismos términos, estamos hablando de 1.000 casos por cada 100.000 para la trombosis también, ¿vale? Porque la COVID, sabes que también tiene un riesgo de trombosis.
Uh-huh.
Pues son 1.000 casos por cada 100.000 en personas con COVID leve, que esto es un
1%. ¿1%?
Y 25.000 casos de cada 100.000 en los casos más graves, es decir, un 25%. Fíjate, uh-huh, la diferencia en el riesgo de trombosis...
En caso de COVID.
Uh-huh. En caso de COVID, que yo creo que queda claro, ¿no?, que lo que toca es vacunarse.
Sí, sí.
Y que estos riesgos sí que es verdad que están ahí, pero es que ningún medicamento viene sin riesgo, ¿no?
Los números han hablado, cuando me encanta esa expresión. Así que muchas gracias, Ana. La semana que viene hablamos de más temas, no sé si de actualidad o nos vamos a la historia, que a veces hay que relajar, pero vamos a una poesía, que es algo que nos toca también el corazón, que es muy importante.
Venga, para terminar este programa tan poético.
Sí, sí. Muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti, Santi.
A una tasa de cambio constante, transcurrían tranquilos los días, acercándote tal vez susurrantes a cierta singularidad temida, singularidad que quizá te espante y a la que tu alma no se resigna, pero que te arrastra con desplantes hacia el fin de una vida tranquila.
Ana. Con esto nos despedimos, pues somos Seres Finitos. Seguimos la siguiente semana por Inducción en N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias. Promesas vanas, Ana, ¿qué será de nosotros?